Hola Raúl, buen día, ¿cómo estás?
Bien, bien, disfrutando de un excelente día haciendo radio, así que imagínate, todo viene bien, y hablando con amigos también.
Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, un día hermoso, igual que el día de ayer, con mucho sol, con linda energía. La verdad que bueno, siempre es positivo.
Supongamos que yo no sé nada del tema de la educación, que algo de eso tiene que ver con mi realidad. ¿Cómo se está desarrollando? ¿Cómo arrancó todo? ¿Ya está normalizado? ¿Cómo es el tema de la influencia de la situación que nos toca vivir? Haceme más o menos un parte y pintame un poco la situación tal cual la están viviendo docentes y chicos que concurren.
Bueno, Raúl, a mi entender el inicio fue un inicio satisfactorio, en el cual, si bien al principio por la fecha que se pautó desde la gobernación, hubo que acelerar algunos plazos y salir al ruedo con algunas incertidumbres, con normativas que se iban modificando permanentemente, con ajustes de protocolos y demás, yo creo que la comunidad educativa en general ha resuelto la situación de una manera sumamente satisfactoria. Las escuelas se han adaptado y han armado el mejor plan posible en el marco de sus posibilidades y ajustados a la normativa. Las familias también se han adaptado de gran manera. Y por suerte los estudiantes están en las aulas. Quizás no con una presencialidad plena como conocíamos la educación hasta el año 2019, pero sí en un aspecto parcial que claramente es superador a lo que fue el ciclo lectivo 2020, donde casi no hubo presencialidad.
Para llegar a esta
Entonces,
situación, imagino que ha sido de suma importancia el esfuerzo, ¿no?, del docente.
sí, Raúl, la verdad es que el trabajo que han hecho los docentes, no solamente este año para garantizar la vuelta a clases y llevarla adelante de la manera que la están llevando adelante, sino también el gran esfuerzo que hicieron el año pasado, digamos, donde de un día para el otro se tomó la decisión de la suspensión de clases, claramente por la pandemia que nos afecta, y a partir de ahí tuvieron que salir a montar un sistema educativo paralelo en línea, donde no estábamos acostumbrados, donde no existían los conocimientos para poder llevar adelante estrategias de enseñanza y aprendizaje en este contexto, donde los estudiantes tampoco lo tenían muy claro y las familias tampoco. Entonces, claramente fue un escenario extremadamente complejo donde los docentes han dejado todo en la cancha con un trabajo maravilloso y han logrado sostener el sistema educativo durante todo el ciclo lectivo 2020. Claramente, después podemos analizar si fue de una de si tuvo un resultado sumamente exitoso, si tuvo un impacto medio, si tuvo un impacto regular. Lo que sí tuvo es mucho amor, se trabajó mucho en la vinculación y a mi entender clases claramente hubo. El año pasado yo creo que no, que lejos de ser un año perdido, fue un año distinto, fue un año con muchos aprendizajes, donde claramente fortaleció a los docentes. Demostraron todo el potencial que tienen y bueno, y en este año con otras particularidades están claramente haciendo lo mismo. Digo, tenemos que sentirnos orgullosos de los docentes que tenemos y cómo han llevado adelante el sistema educativo el año anterior y cómo lo están haciendo este.
¿Se pone en crisis el sistema por algún problema económico o financiero que hoy le esté faltando al sector o al ejercicio de la docencia?
Qué complejo. Siempre cuando hablamos de educación, siempre hay cuestiones que nos suelen faltar, ¿verdad? Siempre la infraestructura escolar suele quedar chica.
Como relegada, ¿no? Como que quede una
Correcto.
expresión de deseo más que todo.
Correcto, correcto. Y más que nada, Raúl, en comunidades como la nuestra, que tienen un crecimiento demográfico sostenido en el tiempo, y entonces la comunidad y la demanda crece, pero el sistema desde lo edilicio no logra desarrollarse y acompañar ese crecimiento. Entonces, si bien hoy no hay grandes problemas, tenemos aulas que están superpobladas en algunos casos, tenemos aulas con más de 30 estudiantes. Y que eso claramente afecta a la calidad educativa. Es muy complejo para el docente enseñar la 30 en el mismo momento, y es muy complejo para el estudiante tratar de encontrar el espacio de consultas e interacción con el docente cuando tiene también otros 29 compañeros. Si bien hay otras estrategias que acompañan esto, por ejemplo, algunas escuelas primarias tienen maestras de apoyo, donde hay dos maestras para el mismo grado, claramente no es lo ideal. Nosotros estamos planificando y haciendo una proyección de cómo va a crecer el sistema educativo en Pinamar los próximos 10 años para poder hacer dos cuestiones prioritarias. La primera es el resguardo de los terrenos, para decir, las próximas escuelas de Pinamar van a ser ubicadas acá, de manera estratégica, porque acá está la necesidad, porque la matrícula viene de este sector, porque está cerca del asfalto, porque tenemos el transporte público. Y a partir de allí, iniciar las gestiones de la construcción de nuevos edificios. Que esto no solamente es complejo, sino que además, en el tiempo, no es una solución inmediata. Porque hasta que conseguimos...
No es que vos decís, armámela acá, que mañana venimos y ocupamos. Nada, hay un montón de cuestiones por las cuales hay que pasar.
Correcto. Y eso claramente lleva tiempo. Vos imaginate que construir un edificio, desde que entra la primer máquina hasta que se corta la cinta de inauguración, tienen un lapso de obra, te diría, de 24 a 30 meses. Es lo que generalmente suele durar una obra de construir un edificio, una escuela secundaria. Eso sí, en el medio te acompaña el clima, si no hay ningún problema con el pago del proveedor, si no se cae la licitación y demás. Así que, obviando todos los pasos administrativos de construcción, es ese periodo.
Es una complicación muy positiva, porque se da por el incremento poblacional.
Yo creo que es positivo. Creo que es positivo, creo que nos desafía a encontrar nuevas soluciones, nos desafía a planificar. Yo soy un fanático de la planificación, de la previsión, y creo que también lo que tenemos que entender es que en educación los resultados no se ven de un día para el otro. La educación es todo un desarrollo que atraviesa distintos procesos. Entonces, quizás una medida, una política educativa que implementamos hoy va a tener un impacto dentro de 4 o 5 años cuando haya un cambio en la estructura social que conforma ese espacio. Entonces, el mejor proyecto educativo es el mejor proyecto de sociedad, Raúl. Claro. La escuela, la función que tiene es la de socializar, es la de incluir a las nuevas generaciones al entramado social, con saberes, con conductas, con bienes culturales, con responsabilidades. Esa es la función. Entonces, digo, el desafío es extremadamente grande, siempre venimos corriendo de alguna manera de atrás, pero lo importante es no perder el objetivo. Pensar en la buena escuela es pensar en la buena sociedad, ¿viste? Siempre a veces, charlando con amigos y demás, hace tiempo, por suerte ya se ha ido modificando un poco. Mis amigos me decían, che, la escuela, qué violenta es la escuela, mirá cómo se pelean los chicos. No, la escuela no es violenta, la sociedad es violenta. O sea, y la escuela claramente es una caja de resonancia de aquellas cuestiones que suceden en la sociedad. Y en la escuela hay disputas, sí, claro, sí, en la sociedad hay disputas. En la escuela la gente puede ser que canalice algunas otras situaciones, sí, claro, está para eso, pero porque también en la sociedad hay cuestiones a resolver. Entonces, yo siempre digo que la escuela nunca es el problema. La escuela siempre es parte de la solución.
Claro, y que sea el reflejo de la sociedad no deja de ser una ventaja para poder visualizar más de cerca los problemas que tienen los chicos.
Lo comparto plenamente, Raúl. Es así.
Si no, es seguir escondiendo los problemas debajo de la alfombra.
Correcto. Hay que visibilizarlos, hay que tomarlos en los problemas. A veces claramente es más cómodo y es más simple no afrontarlos, ¿no? O tratar de encontrar alguna solución a corto plazo que son necesarias, porque los problemas hay que resolverlos o mínimamente hay que bajarles la intensidad. Pero siempre es necesario que pensemos las soluciones a los problemas en tres tiempos, en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo, para que el problema no sea crónico, sino para que vaya en una dinámica procesual que en el largo plazo ese problema ya deje de existir, sea reemplazado por otro y nos aboquemos a otro, que no siempre estemos trabajando alrededor de las mismas situaciones. No es sencillo, no es sencillo, pero sí es necesario que logremos el acompañamiento de toda la comunidad educativa. Digo, los docentes necesitamos el acompañamiento de las familias. Cuando un docente toma una decisión o cuando una directora toma una decisión que quizás no nos gusta demasiado, que quizás no nos es cómoda, que quizás no nos resuelve nuestro problema personal, no es porque la directora sea mala o porque el docente sea malo, es porque dentro de sus posibilidades normativas, operativas y de recursos humanos es lo mejor que puede ofrecerle al estudiante y a la familia.
Claro. Sí, se entiende. Ahora, yo he visto que el gobierno publicó y trascendió a algunos medios nacionales que hay una gran cantidad de nuevos residentes, ¿no? Uh-huh. ¿Esto se afecta a la matrícula, se refleja? ¿Ustedes percibieron, lo leen también a través de la cantidad de chicos que se han sumado a la matrícula?
Sí, Raúl, sí, hay un crecimiento. Hay un crecimiento grande, hay consultas permanentemente. En algunas escuelas, cuando se llega al tope de matrícula o de vacantes, se va generando una lista de espera y después se hace una reubicación. Y eso nos da las claras de que sí, de que hay una demanda que se incrementa permanentemente. Y esto genera el síntoma que te explicaba hace un tiempo, bueno, sí, de sí. Aulas que superan los 25 y hasta los 30 estudiantes, que tengamos que ampliar escuelas que quizás ya están al tope de su capacidad edilicia. Entonces, digamos, bueno, hay que hacer más aulas. Construyo más aulas, pero construir más aulas implica que también tenga más baños. Construyo más baños, pero achico el patio y necesito tener una relación de 2 metros cuadrados por estudiante en el patio para que la dinámica recreativa sea la óptima. Entonces, bueno, claramente nos va complejizando. Por eso desde la Secretaría estamos trabajando y articulando con el Consejo Escolar y con la Dirección de Planeamiento en una planificación a 10 años sobre cómo va a crecer Pinamar ediliciamente, y entendemos que para poder tener un estado óptimo de acá a 10 años se deberían construir no menos de 6 establecimientos educativos en un ideal de 11.
Ajá. O sea, en el lapso de los próximos 10 años, ¿sí? Del desarrollo demográfico.
Exacto. De los próximos 10 años, claramente con un margen más menos, porque nosotros el cálculo lo sacamos sobre el ideal. Nosotros claro. Sacamos un cálculo sobre 25 estudiantes por sección, que eso después en la realidad claramente no se da, pero bueno, nosotros siempre lo sacamos sobre lo que debería ser. Para pensar, digamos, de manera lógica y apropiada, ¿no? Si yo pensara sobre 30 o sobre 35 alumnos, que puede ser la realidad hoy en algunas secciones, claramente necesitaría menos. Pero el objetivo es trabajar para que, digamos, la realidad nos comprima, pero no la planificación. Nosotros planificamos sobre el ideal y tratamos de gestionar y ponerle las energías sobre eso, ¿no?
Si vamos haciendo algo para que nos quede chico desde que lo inauguramos, ya estamos mal ahí.
Exactamente, que es lo que nos suele pasar. Muchas veces charlo con el director de la escuela técnica, que además es un gran amigo, y vivimos juntos todo el proceso de gestión, de construcción, de inauguración de la escuela, y me dice: Rodrigo, en algunos momentos me queda chica la escuela. En algunos momentos la escuela técnica, esa escuela monstruo, que es modelo en el país, que tiene 3 pisos, que supera la capacidad de la que tenían anteriormente, en este escenario, en el mediano plazo va a quedar chica por la demanda escolar, porque mejoró su calidad educativa, porque la escuela es deseada en la comunidad, porque tiene una particularidad de división de las secciones para el trabajo en taller. Uh-huh. Entonces, digo, yo ya estoy pensando en la planificación de la escuela técnica número 2 y dejar las bases para que eso suceda, Raúl. Mi objetivo es dejarle a la comunidad las bases de una planificación que después el próximo intendente, el próximo secretario de educación lo tome y lo continúe, ¿no? El legado es ese, dejar el camino en función de la proyección para que los próximos puedan desde ahí seguir caminando. Y yo creo que la comunidad de Pinamar ya tenemos que pensar en la escuela técnica número 2, sin duda.
Ojalá que así sea. En esa oportunidad, cuando se inaugure, yo te voy a hacer una nota. y vamos a dar los detalles. Rodrigo, muchas gracias por este contacto y la información.
No, por favor, un gusto grande. Un abrazo para vos, bien, para Rodri y la comunidad.
Gracias. Chau. Rodrigo de Iraola, secretario de Educación, nos contaba de este presente de la educación en Pinamar.